Seguimos en tertulia hoy lunes con Leonardo Costa, Juan Ángel Urruzola, por teléfono Conrado Hughes y además Fernando Rosenblatt como invitado. Vemos otra noticia de los últimos días en este caso. La jueza en lo penal de séptimo turno, Mariana Mota, dispuso una condena de 30 años de prisión para el ex dictador Juan María Bordaberry por los delitos de atentado a la Constitución en calidad de autor, más 9 delitos de desaparición forzada y 2 de homicidios políticos, los de Uba Gessner, Chávez Sosa y Fernando Miranda, en carácter de coautor. Esta sentencia de primera instancia establece una condena de 30 años de penitenciaría más 15 años de medidas de seguridad. Es el máximo establecido en el sistema judicial uruguayo. Juan Ángel, empezamos contigo.
Sí, yo había propuesto este tema, de todas maneras me parece algo cantado e importante reflexionar un poco. Me parece que además se engancha esto con otro tema de hace unos meses, que yo no sé si se trató en la tertulia, que fue también los procesamientos por parte de la justicia a integrantes del Escuadrón de la Muerte. Entonces me parece que si uno lee el acta de la jueza Mota, es bastante interesante porque hay un análisis sobre la dictadura, hay un análisis sobre la génesis de la dictadura. Empieza y habla desde la época de Pacheco, del tema de represión, el accionar de los escuadrones de la muerte. Yo creo que esta acta de procesamiento de Bordaberry...
De condena, ¿no?
De condena.
El procesamiento
de condena,
ya existía, ahora se produce la condena, incluso con algún cambio en los delitos tipificados con relación a lo que había sido... el auto de procesamiento que le había correspondido a la doctora Gatti.
Sí, y me parece que la defensa Bordaberry hizo todas las chicanas que pudo, alargó todo lo que pudo para intentar caer en que ya esos delitos habían prescripto. Y me parece que la respuesta de la jueza es muy contundente. Me parece que toda la teoría de Sanguinetti y de la teoría de los dos demonios, todo un montaje que se ha pretendido hacer y que se sigue diciendo, o sea, sobre de dónde viene la dictadura y demás, si uno lee calmamente la sentencia de Mota, está claro que no es así, está claro que la dictadura tuvo un rol nefasto en nuestro país, que no empezó en junio, que venía de antes, que es un proceso que se inicia con las medidas prontas de seguridad como estado de sitio prácticamente permanente, que empieza con las militarizaciones de trabajadores, de miles de trabajadores que eran llevados al cuartel y del cuartel a trabajar. Muchas cosas que los jóvenes de hoy no las conocieron y no tienen mucha idea de lo que pasó. Todo eso es la génesis de esa dictadura que... concreción de una dictadura que todo el mundo sabía que llegaba y que llegó. Y después otra cosa que a mí me llama mucho la atención es la cobardía de los responsables de la dictadura, civiles y militares. O sea, no se ha encontrado a uno que se haga cargo de lo que pasó. Nunca ante los estrados judiciales dicen sí, nosotros decidimos esto. Nosotros decidimos que se iba a torturar sistemáticamente en todos los cuarteles de la República. Nosotros decidimos que iba a haber una operativa de este tipo por esto, por esto, por esto. No existe, no hay ninguno, salvo algunos que, digamos, se dieron vuelta y salieron a testimoniar, se exilaron algunos militares en aquella época. No hay responsables. O sea, la defensa de Bordaberry... no estaba enterado, no sabía lo que pasaba. Entonces yo recomiendo a los escuchas que la busquen. Está en internet el acta de la jueza Mota y es esclarecedora. Y me parece que es un balance muy interesante de lo que fue la dictadura y por qué correspondía condenar a Bordaberry. Una última cosa, me parece que demoró demasiado. Es verdad que los tiempos históricos son los tiempos que las sociedades se dan. Pero en este momento se está condenando a gente vieja, gente de edad. O sea, yo veía la foto de cordero que fue extraditado de Brasil a la Argentina y aparece como un viejito. Entonces uno dice, pobre viejito, viejito que violaba jóvenes, que asesinó compañeros. O sea, es un viejito y eso es responsabilidad, creo yo, estoy absolutamente convencido, de los partidos tradicionales que durante todo este periodo hicieron todo lo posible para que aquí no hubiera condenas y no hubiera una visión crítica sobre lo que había pasado.
¿Otros enfoques, Leonardo, como abogado, por ejemplo?
No, a ver, de lo general a lo particular. Yo creo que de lo general, esta sentencia, más que una aplicación práctica de una condena, es una imagen de lo que en definitiva se puede mirar como un documento que condene lo que son los golpes de Estado, las irrupciones democráticas y las violaciones de los derechos humanos. Yo creo que esa es la principal lectura que uno puede hacer. Y sobre todo un aviso a los navegantes de todo el mundo de que, en definitiva, más allá de la justicia divina, la justicia terrenal, tarde o temprano, también se encarga de estos temas. En ese sentido, es un mensaje a todos los individuos que de alguna manera irrumpen el proceso democrático por vías ajenas a las que están establecidas en el mismo proceso. Es un aviso a los Chávez, es un aviso a un montón de gente que de alguna manera pueden pensar que existe una modalidad diferente, sobre todo en la democracia occidental, ¿verdad?, a interrumpir los procesos democráticos. Creo que en ese sentido era algo esperado, pero naturalmente siempre que ocurre uno puede pensar que no iba a haber. Lo otro, el punto de vista jurídico, es decir, yo creo que ahí hay toda una teoría nueva sobre la no prescripción de este tipo de delitos, que nace naturalmente con una nueva visión de los derechos humanos, que sobre todo a partir del Tratado de Roma, que en ese sentido no soy un experto en el tema, pero sí naturalmente se ha podido consolidar. Creo que además también es la culminación de alguna manera de un proceso, sobre todo en lo que eran los mandos máximos de la época, de este procesamiento. Creo que es interesante lo que decía Juan Ángel sobre la falta de asunción de estos temas. Y no con esto quiero ensalzar otra figura, pero recuerdo que de alguna manera Pinochet de alguna manera tuvo una actitud de mayor
No comparto. Cuando lo agarraron se lavó las manos y la justicia
Igual el proceso chileno quizás por las mismas razones de la sociedad chilena pudo haber tenido mayores asunciones. Ahora, creo que la sentencia en sí mismo, más allá de lo jurídico, que tiene cosas interesantes, análisis, tiene algunas inexactitudes importantes. Tiene inexactitudes sobre el origen de todo esto, que con esto no quiero decir, porque por eso digo hoy de lo general a lo particular. Uh-huh. Es decir, desde el punto de vista general, yo nunca apoyé y no apoyaría nunca la irrupción democrática del signo que fuera. Y creo que en eso el homenaje que el año pasado se hacía al comandante Zorrilla por parte del Partido Colorado era una nueva tendencia en tratar de revertir esa tesis que hacía mención Juan Ángel. Lo que me parece sí es que tiene inexactitudes, tiene una gran exactitud que dice que era notorio y era claro la conmoción interna en el momento de la irrupción democrática. Que eso me parece interesante como lo plantea. Y también está claro que en el año 72, o en el año 73 más particularmente, el movimiento Tupamaro estaba derrotado, militarmente hablando. Con lo que de alguna manera no se justificaba, desde el punto de vista de lo que era la acción militar, la irrupción democrática. Después tiene sí algunas inexactitudes, me parece, o mejor dicho, inexactitudes no es la palabra porque en definitiva son visiones, polémicas al menos sobre el origen del movimiento Tupamaro y cómo fue que de alguna manera el Uruguay fue perdiendo calidad democrática. Porque yo creo que lo que sí está claro es que la dictadura comenzó, el 27 de junio desde el punto de vista formal, pero la democracia se fue perdiendo muchos años antes y no necesariamente por responsabilidad únicamente de los partidos tradicionales. Yo creo que eso es la falta de visión histórica que todo Uruguay se debe, ¿no?
Seguimos.
Sí, yo creo que uno de los aspectos más importantes aquí es que la jueza Mota accede a tipificar el atentado a la Constitución y condenar a Bordaberry por ese, entre otros delitos. Ese es un cambio importante y creo que en línea con lo que decía Leonardo, tarde pero llega a quienes quieren abusar contra la democracia y por supuesto los otros delitos graves cometidos. Este es el resultado de un trabajo de investigación de mucha gente de muchos años que digamos peleó por llegar a este momento, que hay algunas caras visibles y otras no tanto, y creo que es importante, y la sentencia que la leí va a constituir, creo, en el largo plazo un documento importante. Porque tiene interpretaciones polémicas sobre un periodo polémico, etcétera, pero con una argumentación muy interesante. Y más allá de las cuestiones técnicas que tienen que ir en la sentencia, tiene una interpretación, un análisis, una forma de argumentar que realmente me llamó la atención y me pareció muy interesante.
Desde la audiencia nos preguntan dónde está disponible ese documento. Les contesto, bueno, que está en varios lugares en internet, como decía recién Juan Ángel, pero en particular en espectador.com. En la página de En Perspectiva, en la sección documentos, allí está.
Sí, pero basta poner condena a Bordaberry, sí, y te aparece.
Pero decías algo más, Fernando.
Sí, y creo que como hecho es importante. Es importante, todas las tipificaciones, algunas ya estaban en el procesamiento de Bordaberry, pero aceptar el delito de atentado a la Constitución creo que es un cambio sustancial importante. Es la primera vez que sucede en el Uruguay que alguien que comete este delito es condenado por eso.
No, perdón. Los tupamaros tuvieron sentencias de atentado a la Constitución en grado de
no, eran presidente, Connie.
No solo los tupamaros, Connie. En la época de Pacheco y a partir del estado de guerra interno, democracia, bueno, tres meses después aprueban la ley de seguridad y a partir de ese momento condenaron decenas de personas. No, yo estaba preso en el cuartel, en el sexto de caballería, y había jóvenes que habían tirado un volante y los condenaban por atentado a la Constitución.
No, pero perdón, los jueces civiles, comunes,
no, penales, eran jueces militares.
Por eso es el problema de que no repasar correctamente la historia. La historia de los procesamientos de los primeros 50, 100 dirigentes tupamaros entre los años 1964, 63 y 1972, todos fueron en el Estado de Derecho, con autoridades nacionales electas en elecciones que eran discutidas en su momento.
El Estado de Guerra Interno fue aprobado en 1972. Vamos, ahora, y la jueza Mota, dice de dudosa constitucionalidad.
Bueno, vamos a dejar que ahora Connie termine su intervención.
Déjenme explicar. Esa norma se aprueba en el Parlamento electo en las elecciones del año 71 como resultado de un acuerdo político para encontrar una salida legal que puede discutirse de la subconstitucionalidad, pero no fue la regla bajo la cual el grupo que se organizó a comienzos de los 60 para establecer la guerrilla urbana fue sancionado durante los 7 años anteriores por jueces civiles de la estructura normal del Poder Judicial, y se les tipificaba el delito de atentado a la Constitución en el grado de conspiración, y no había discusiones de naturaleza, de configuración de la figura penal, porque era clarísimo que eso es lo que hacían. Lo que yo quería rectificar a Fernando es que la primera vez que pasa que se le aplica a un presidente, y sí, a mí sí me parece maravilloso, porque yo es el primer día de mucho antes pero el día del golpe tuve la conciencia clara de que obviamente, y contra ello me opuse, el señor Bordaberry había pasado totalmente sus facultades constitucionales, y lo que se había establecido era una dictadura contra como millones de uruguayos combatí durante los 12 años que estuvo.